Bueno, señoras y señores, tengo que decirles algo que para mí es muy importante. Estoy encontrándome con un actor excepcional, pero con un locutor maravilloso egresado de la Escuela Municipal de la Escuela de Arte Dramático del Teatro Circular en el año 1994. Año desde ese momento en adelante pertenece al elenco de El Circular. Tiene muchos defectos, sí. Yo se los banco los defectos, entre ellos el que es hincha rabioso y mundo de Peñarol. Y del tenista Roger Federer, ahí bueno, lo podemos compartir. Es un activo usuario de las redes, nos comunicamos poco a través de ello, pero yo quiero decir que ha participado en numerosas películas, en radio, en televisión, es ganador del Premio Florencio del 2013 al Mejor Actor de Reparto por La Fiesta de Abigail, fue nominado al Premio Florencio en el 2014 como Mejor Actor por Love, 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 y nominado al Premio Florencio en el 2008 y en el 2011 como Actor de Reparto por Más Vale Solo y Una Visita Inoportuna, respectivamente. Pero el
premio...
Y hoy premio...
empezó los ensayos como director, además. No me debuta como director el señor.
Oh, Dios mío, todavía eso. Todavía eso. Y bueno, pero lo que quiero decir es que él no solamente es un estupendo actor y un maravilloso locutor, sino que es uno de los grandes amigos que yo he cosechado en el mundo de la comunicación. Y además de todo eso, ha sido compañero de trabajo durante 7 años maravillosos.
¿Cuándo vuelve en eso?
Yo, el otro día la gente, estoy hablando de Robert Moré, para empezar por ahí, que además de eso...
¿Lo puedes decir de vuelta, perdón?
Robert Moré.
¡Ay, qué lindo! Conocido como Roberto Moré en su cédula de identidad, y la mamá, que fue la que le puso el nombre, quiere que le digan de esa manera. Sí.
¿Cuál? ¿Robert
Moré? Roberto Moré, como le puso.
Ah, pero él es Robert Moré.
La parte de la forma en que lo dice, ya está.
Bueno, hace creer que está
del otro lado.
Lo más importante de todo es que en esta carrera que ha elegido y desarrollado con muchísimo éxito como actor, hoy tenemos la suerte de poder verlo en una obra excepcional, una obra que se ha transformado en un clásico del teatro, como es el Calígula de Albert Camus. Y quiero decirle que tiene una frase antes que es importantísima, y es: ¿cuáles son los límites del deseo? Es la pregunta que nos hacemos todos, pero que se hace también Albert Camus al hablar sobre este personaje increíble que es Calígula. La versión que estamos viendo es de Alfredo Goldstein, la traducción de Aurora Bernárdez, y va los sábados a las 21 y los domingos a las 19 en la sala 1 del Teatro Circular. Ahora vamos a estar conversando con él sobre Camus y sobre muchas cosas más, sobre Calígula y sobre este personaje. ¿Vos sabés que cuando me enteré que lo ibas a hacer, lo primero que dije es: ¡ay, se mete en camisa de once varas! Pero sí, dije, tiene todo, toda la perversidad que necesita el personaje.
Tómalo como un piropo, ¿no?
Sí, sí, sin duda, sí.
Pero y seguro, sí, es un piropo.
Sí, claro que sí, sí, sí.
Pero no, es maravilloso. ¿Cómo andan tus hijos y tu mujer?
¿Bien? Divinos, divinos. Ah. Estamos todos sufriendo ese periodo que es los chiquitos de marzo a septiembre.
Ah, seguro.
La guardería que va y trae gérmenes y lleva. Yo estoy con la garganta ahora.
De loco.
Pero bueno, ¿cómo fue el acercarse a ese personaje que te exige?
Muchísimo.
Mucho.
Sí, sí.
Te exige intelectual y físicamente.
Sí, las dos. Lo más difícil es lo intelectual, ¿no? Porque uno siempre cuando hace el trabajo trata de sacarse de arriba para poder ahondar en las emociones más puras. Y ir hacia la perversión es como un camino complicado, ¿no? No es fácil.
Es un precipicio.
Es encontrarla. Siempre la línea es nunca está muy clara entre lo que uno busca y lo que uno es, como uno anda en la calle después, ¿no? Yo digo lo mismo, después voy a la feria a pedir, hago la fila como cualquiera para comprar queso y soy Calígula.
Sí,
claro. Despachurren a todos ahí que me den el queso a mí.
Seguro, pero el personaje lo dejas en el teatro.
Sí.
O lo llevas.
Sí.
¿Te lo podés sacar como quien se saca un pullover?
Lo que pasa es que lo voy dejando que se vaya, saliendo de adentro, y entonces hay un periodo ahí antes del estreno que soy Calígula todo el día, ¿no? Y después ahora que ya hace un par de fines de semana que estrenamos, es como que me empiezo a desligar, a no ver todos los parlamentos, todas las situaciones como las vería Calígula, ¿no? No ver todo con la perversión, que es como un juego. es este, enfermante, ¿no?
¿Cuánto hay de lo que te pide el director, que tiene lo suyo? Porque Alfredo Goldstein es un tipo...
Otro
de...
perverso.
Sí.
Otro,
claro,
sí.
No, no.
Sí, bueno, sí, sí, sí.
Además esta obra, como yo se lo decía el otro, en Sábado Sarandí, es muy Goldstein esta obra.
Sí.
Está puesta en escena. Es sí. Él también. Entonces, ¿cuánto hay de lo que él te pide para cargar ese, esa brocha gorda con el personaje y lo que vos le das?
Es un trabajo entre... yo diría que en la pelea entre los dos va surgiendo, porque esta vez creo que nos peleamos como nunca, siempre nos peleamos, porque él tiene un estilo de trabajo que es muy... Él le gusta provocar, ¿no?
Sí, claro.
Él trabaja sobre eso, ¿no? Entonces, claro, te va provocando, y yo, que tengo un carácter también bastante difícil como el de él, haciendo, buscando estas cosas, todas estas cosas de Calígula, porque es la realidad es muchísimo peor que la ficción, ¿no? A ver, cuando lo estudié a Calígula en profundidad, las cosas que hacía el tipo, no. Claro, a veces... No, hoy no hay nadie que se pueda comparar que tuviera tanto poder y quisiera lo que quisiera y que experimentara tanto con la crueldad, ¿no?
Lo que pasa es que claro. Seguro no tiene límites. No tiene... No
era el dueño del mundo, ¿no?
Era el dueño del mundo. Y por otro lado, no tenía límites. Y los límites los hizo... ese no tener límites lo hizo arrasar absolutamente todos los distintos estamentos. Si era políticamente, si era sexualmente, si era absolutamente todo.
Todo. Y estaba rodeado de gente que le rendía culto a eso
o le tenía miedo.
Yo creo que arrancaron como rindiéndole culto, ¿no? Y en esa figura que estaba emergiendo.
Sí, empezó así.
Sí, y era el nuevo, la esperanza de Roma, ¿no? Era claro. El renacer de Roma con él, que tenían toda la esperanza. Y bueno, después fue pasando lo que fue pasando. No estamos spoileando nada de cómo terminó.
La historia se conoce y la obra es una obra
además
conocida.
No tenemos que contar. Simplemente tenemos que hablar del personaje. ¿La obra es sobre la perversión o es sobre el poder?
Yo creo que la obra es sobre la búsqueda de lo imposible. Que en definitiva está hablando del poder, ¿no? Porque era un personaje que tenía todo. Entonces empezó a buscar, empezó a buscar lo que estaba fuera de los límites de lo que él podía obtener. Entonces, todo lo que refiere a bienes materiales ya lo tenía. Literalmente era el dueño del mundo. Y después, en cuanto a las relaciones también, él... tenía muchísimas amantes, era amante de sus hermanas, tenía...
Sí, él no tuvo límites, no absolutamente.
Tuvo. Entonces, en algún lugar, él empezó a buscar esa búsqueda que es como poética de la luna, de querer tener la luna, es como una realidad también, de querer tener lo imposible, ¿no?
¿Enloqueció? ¿Llegó a la locura?
Y sí. Sí, yo creo que sí. Alguien que experimenta de esa forma, se pasó de la raya de lo sano, de lo cuerdo, ¿no?
Yo a veces pienso, Camus la estrenó en el año 45, ¿no?
Sí, empezó a escribir en el 38 y la estrenó en el 45. 45.
En el 45, terminando.
Terminando la guerra. Después del nazismo, ¿no?
Después del nazismo, después de esa cosa que... es desoladora, así, tan de devastadora como es Calígula.
Sí.
Lo que debe haber sido en el estreno, lo que debe haber sido la gente.
Sí, lo que pasa es que permite también muchas lecturas, porque hoy esta puesta en escena no tiene túnicas romanas.
No.
Y es muy interesante ese planteo.
No. ¿Cómo es que se dice Camus?
Camus.
Él sugería que no tuvieran, que no se hiciera con las togas ni con túnica romana, pero se hizo. Nosotros no, la versión de Alfredo lo quiso hacer, traerlo más hoy día, ¿no?
Más contemporáneo.
Sí, todo.
Porque además
lo que puede ser hoy en día, ¿no?
Hay que decir la verdad que el juego del poder, el juego de la perversión, el juego que se plantea en todo un montón de aspectos, tiene una vigencia brutal.
Sí, sin duda.
No es que fue privativo del año 45 ni del Imperio Romano.
No, y hoy en día lo tenemos, estos líderes. Se habla mucho de Trump y
de Kim,
pero yo creo que en América Latina también hay líderes que tienen un acopio de poder muy grande y van haciendo lo que quieren, ¿no?
Indudablemente. La necesidad de perpetuarse en el poder es lo que lleva también a esos desbordes, ¿no?
Sí,
Sí. Y a no medir en absolutamente ninguna de las consecuencias o de los actos para perpetuarse en el poder. Estamos hablando de los distintos temas que trata esta obra maravillosa de Albert Camus, que está en el...
¿Cómo pronuncia?
En el Teatro Circular. En el Teatro Circular, que es Calígula. ¿Cuáles son los límites del deseo? Va los sábados a las 21, los domingos a las 19, en la sala 1 del Teatro Circular, y están conminados a que siga lleno como viene estando, agotando las funciones de los sábados y los domingos. La versión es de Alfredo Goldstein. Estamos con Robert Moré.
El actor Roberto Moré, del Teatro Circular. No. Actor y
después
director.
Que lo dice Sergio Daniel con esa voz.
Robert.
Pero vos no te pusiste el nombre artístico, es Robert Moré.
Mi nombre artístico es Moré.
Ahí va. Moré.
Sí, solamente.
Sin el Robert.
Sin el Robert. El Robert me quedó como un defecto publicitario familiar, de haber trabajado con mi tío en publicidad y que mi familia me dice Robert.
Menos tu mamá.
No, mi madre me dice Robertito.
Ah, bueno, claro.
Roberto. Es una cosa que ahora me han empezado a decir y sabes que es culpa tuya.
Sí. Son 16 años.
Sí, pero me dicen.
16 años que diciéndole
y,
Roberto.
Y más o menos de la época de Sabo Sarandí, mal que bien, ponele 18 los dos años anteriores que estuve.
Son 18, sí, sí.
Una gotita. Es una
han
gotita.
Empezado a decirme Roberto, gente que jamás en la vida me dijo Roberto.
Y yo no le podía decir nada porque yo lo tuve 7 años que sí, me hablaba claro. La voz con exacto. La que yo. Decíamos los disparates.
La gente cómo se indignaba al comienzo. Yo me acuerdo sí. De eso.
Porque fuimos, en ese sentido, fuimos como Goldstein. Empezamos, fíjate que yo me acuerdo, ayer hablaba yo con Washington Lombardo, haciendo paréntesis, y Washington fue el camarógrafo que me empezó a... yo debuté con él en televisión y como él hablaba permanentemente, yo le dije barullito y empecé a hablar con él. De esa forma... quebré la otra pared que nunca claro. Había sucedido en la televisión. Y cuando la llevé al extremo fue cuando apareciste vos en su salsa, que yo hablaba permanentemente contigo.
Sí, sí, sí. A mí igual lo que siempre me sorprendió es cómo al comienzo la gente se ofendía
sí.
Pensando que yo te decía eso disparate en serio. Me decís, pero ¿en qué cabeza cabe que yo le pueda decir eso en serio a Puglia sí, y él no pueda hacer nada, ¿no?
Pero fue maravilloso, fue una experiencia fantástica.
Ah.
Fantástica. La gente sigue reclamando que vuelva en su salsa.
Sí, 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 sí.
El otro día en Twitter, a Diego y a mí nos decían justamente que volvía.
Claro, porque además también fue la proyección de Diego en el tema gastronómico.
Sí, y la otra vez Paola también, no sé qué, se encontró con una cosa que nos matábamos de la risa y era... Claro, pero nos divertíamos muchísimo.
Bueno, sí. Cuando estaba Paola era...
era infernal, era infernal. Y comíamos muy rico también.
También
eso además, que era...
Además. Bueno, hablando de Paola, porque Paola hay otra Paola en la obra, volviendo a la obra Calígula.
Sí.
El elenco, pero digamos, también la presencia de la mujer acá es muy importante, porque es la única mujer de todo el elenco,
sí.
Pero que tiene, por todo lo que ustedes hablaban justamente en la primera parte de esta charla, tiene una carga de sensualidad, también de perversidad y todo, porque es...
Sí, es la amante más antigua de él, ¿no? Entonces es también...
Es la que mejor lo conoce.
Es la que mejor lo conoce, sí. Y es la que, bueno...
La que mejor lo contiene.
Y la que, yo creo que sí, que lo contiene.
Esa es la historia.
Yo creo que lo contiene.
Ella tiene igual un grado casi perfecto de equilibrio entre sensibilidad, inteligencia y perversidad, todo junto. Ella también.
Sí.
Y lo entiende.
Lo entiende como nadie, eso es eso. Yo creo que él, el amor que sentía por la hermana, que era muy grande, no era lo mismo que yo creo que con la hermana era como una cuestión más carnal y más como enfermiza. Acá hay como otra cosa, pero está, él está más allá de eso, ¿no? Está más allá, está como con la cabeza en otra cosa.
¿Qué es hacer un clásico como este? ¿Qué responsabilidad conlleva que un teatro como El Circular elija una obra como esta, que yo me pregunto, ¿se había dado antes acá?
Lo había hecho la comedia, ¿no?
La comedia.
Yo creo que lo había hecho la comedia.
¿No sé, por los 80?
Y sí, creo que fue por ahí. Sí. Nosotros hablábamos otra vez en y creo que fue así. Después había hecho Suárez, una versión, pero que no era esto. No, para nosotros es en El Circular nosotros siempre estamos como buscando acercar todo tipo de, 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 de texto, ¿no? Ser amplios, no agarrar una línea y no ceñirnos a algo solo. Y nos pareció súper interesante. Igual nosotros le aprobamos la obra a Alfredo sin conocer la versión. Él nos trajo, nos alcanzó el original de Camus, y nosotros él dijo que la iba a versionar, y todos sabemos cómo, más o menos, por dónde va la cabeza de Alfredo, porque él a esta altura ya es un amigo casa, tenemos muchísima confianza. Entonces, sí, es una responsabilidad muy grande. Y pero bueno, es eso, ¿no? Es el camino del arte, tratar de acercar un texto.
La versión, déjame ver, está bueno, es interesantísimo. La primera versión de Calígula fue en 1949, enseguidita después de estrenada en Europa, por la Comedia Nacional, tiempo después de que el propio Camus visitara Uruguay.
Estuvo acá.
Exactamente. Luego, a inicio de los 80, eso es lo que yo me acordaba, Marcelino Dufo la dirigió con Roberto Jones en el Teatro del Anglo. Y en los 90, una audaz reescritura, dice Carlos Reyes en El País, de Roberto Suárez, que se llamó Una cita con Calígula. Así que bueno, que tuvo a María Dodera en el Florencio Sánchez del Cerro.
Sí,
en
los 90. Sí, eso yo me acuerdo.
Ajá. Así que lo interesante, igual, a mí lo que me parece fantástico es eso que él decía: elegir un texto, la divulgación, y que la gente tenga en la cartelera uruguaya la posibilidad de acercarse a un autor importante, sí, a un texto revulsivo, con una apuesta rupturista, interesante, con buenos actores. Eso es lo que me parece fermental.
Sí, porque en definitiva es como esté hecho las cosas, ¿no? Parece que te importa más la forma que el contenido, pero termina siendo así, porque yo creo que el teatro durante muchos años estuvo cargado de entregar un mensaje, y ahí fue donde fueron años como terribles, ¿no? Porque todo era importante.
Trascendente.
Te voy a preguntar la hora. Oh, ¿qué habrá querido decir? Entonces, creo que yo como que agarré ya saliendo de eso, pero creo que estuvo muy cargado. Todavía hay gente que estamos
con... Carga esa mochila.
Sí, se carga de querer dar un mensaje. Me parece que nada, el mensaje siempre va a estar. El tema es cómo lo comuniques. Entonces, un clásico en manos de Goldstein, que entiende muy bien el concepto de entretener. Porque si la gente va al teatro y no se entretiene, yo creo que se ha bastardeado la palabra entretener, pero es eso, vos tenés que ir y entretenerte, si no, no puede estar el mejor actor, puede estar la mejor escenografía, puede estar lo mejor de lo mejor y no te resulta.
Lo interesante también es que desde el escenario te exijan, ¿no? Te pidan, no solamente que sea un espectador pasivo, sino que sea un espectador activo. Que te exija tener la información, saber, emocionarte, capaz que hasta enojarte, pero el hecho es que eso te conmueve, porque tanto el enojo como la emoción son formas de conmover.
Sí, sin duda.
Y esta es una obra que permite eso, sí, es un disparador.
Sí, sin duda. Y habla. Aparte, nosotros vemos, la gente está, la obra dura una hora 10, está quietita, no se mueve, no se mueve, no se mueve, no se mueve, no se mueve. Entonces, sabemos que está ahí, que está metida, ¿no? Y después sabemos que esto genera conversación y como decís, ¿qué pasa con el mundo, no? Es la mirada que todo el día nos estamos haciendo, porque ahora hay como una cosa de estar evaluando todo el tiempo, como hasta la sociedad. Capaz que eso es un poco, yo lo sufro con las redes, ¿no? Que todo el mundo se está evaluando todo el tiempo. ¿Por qué somos así? ¿Por qué estamos así? Entonces yo creo que estos son disparadores. Que bueno, que te llevan a darte cuenta de otras cosas, ¿no?
¿Estás contento con tu carrera?
Sí. Sí, estoy muy contento, sí.
¿Qué tenés en el debe todavía? Sos muy joven, ¿qué edad tenés?
Yo tengo 48.
Ay, sos tan joven.
Bueno, viste que...
Tan joven. Sos muy joven.
Sí, no, a mí lo que me
Los
pasa...
¿Los nenes qué edad tienen ya?
Los nenes tienen 2, 7 que cumple 8, 11, y García tiene 5, ¿no? García es el más importante.
Es brutal. ¿Sabes quién es García?
Sí.
Pero la gente no sabe que es el boxer.
Bueno, me lo saludan en la feria. El otro día.
Co-protagonista. Sale más en la foto de las redes. El perro que los.
El otro día fuimos con la polaca, que no es más su vieja, ¿no? Porque mi vieja estaba alarmada. Fuimos a comprar era el cumpleaños del chico y fuimos con una juguetería. Y se acerca uno y me dice: ¿Y García cómo anda? Y yo no tenía ni idea de quién era. Y, ta,
y bueno,
ta, pero, después lo conocía, pero García es García. No, yo lo que siento en el debe como, como actor es, este, es la formación. Este, yo no, no tengo un oído absolutamente negado para la música, no canto, y de verdad, cada, cada espectáculo que voy haciendo, yo me voy dando cuenta cada vez más de mis limitaciones. Cuando, perdón por la tos. Cuando yo egresé de la escuela, creí que era el mejor actor del mundo. De verdad, ¿no? Tenía una soberbia arriba de creerte. Yo creo que está un poco bien que le pase a los alumnos que egresan para salir a comerse el
mundo. Como la gente que sale de una academia y se recibió de gastronomía
o de periodismo.
De periodismo y se creen que se miran el ombligo.
Y este, y después, claro, la realidad se te acomoda enseguidita. O sea,
es un palo,
es unos cachetazos que... Y este... Y después me fui dando cuenta que no, este, que no eran, y que ya después me di cuenta que estaba muy lejos de ser el mejor del mundo, y después me entré a dar cuenta qué era lo que me faltaba a mí. Entonces, cada vez que hago un trabajo, este, me voy dando cuenta, este, es como, tengo una etapa de sufrimiento ante el estreno, decir qué limitado que soy, por favor, mirá las cosas como no me salen, o querer hacer cosas y que no me dé, este, me pone a decir, pucha.
Y el hecho de la...
Eso es lo que te hace crecer.
Sí, sí, pero viste, es pero es como... Sí, pero...
Claro, pero aún con ese pensamiento, por ejemplo, hoy asumís una dirección, el riesgo de dirigir.
¿A qué vas a dirigir?
Una obra de Fernanda Muslera.
Fernanda Muslera acaba de escribir un libro.
El libro de la comedia.
De la Comedia Nacional, que me lo mandaron el otro día. Estoy enloquecido y fascinado, la tenemos que invitar.
Sí, el autor de... El Amigo Fantasma, una obra que ella la acercó al Circular, este, y bueno, ahí le dijeron, bueno, no estamos muy acostumbrados que vengan los autores a presentarnos para que se dirija, y este, y bueno, vemos con los directores de la casa, y dice, ¿y por qué no la dirige Moré? Este, entonces me dijeron, y sí, yo hacía tiempo que quería, no, no encontraba nada, tampoco estaba haciendo...
buscando mucho.
No, no estaba buscando mucho. Entonces, este, nada, coincidieron acá, ayer empezamos y este, y bueno, vamos en ese camino, yo qué sé.
¿Para cuándo va a ser?
Y septiembre.
Y sí, una vez que termine.
Tenemos que, sí, sí, más o menos ahí, de, si le va bien, estiraremos un poquito y después, este, como todo, ¿no?
Hablemos de la música de Calígula.
Hablemos no solamente de la música, sino también de la escenografía y el vestuario, porque un espectáculo,
ah, un cogote tenemos,
un espectáculo
ahí.
Es la ficha técnica también.
Ahí tenemos un
y acá
cogote.
No solamente tenemos un elenco excepcional, sino que tenemos créditos brutales, ¿no? Tres, luces, escenografía, vestuario y música y arreglos.
Tenemos al hombre del momento, que es Hugo Millán, que es este una Copa América más, lo, sobre todo lo llevó al fútbol. Este que también está acá en El Amigo Fantasma, quiero decir. Hugo es un amigo también de Circular, este, y puede darse esa cosa de trabajar y hacer ir a Hong Kong y
sí.
Con todo el oropel y con todo el mundo, y puede venir a trabajar con nosotros.
Con maderita,
sí, con dos telas y ir a buscar y subir y, a buscar y el vestuario. Sí, sí. Este. Y tenemos a Pablo Caballero en las luces y este y ya me olvidé.
No, y Fernando Ulivi.
Ah, y Ulivi, Ulivi
no,
que hizo...
La música es casi que coprotagonista porque le da Ulivi. Un condimento a la obra, al relato que es muy fuerte.
Sí, Alfredo tenía muy claro lo que quería, este, y Alfredo y Ulivi hace muchos años que trabajan juntos sí. Y se complementan muy bien. Yo creo que es otro que también le entiende las locuras a Alfredo, que sabe cuándo hay que dejarlo hablar solo y cuándo hay que decirle no, esto no. Este, entonces realmente es este es muy potente la música y yo creo que nos sirvió como para potenciar a nosotros también, ¿no? Las escenas están como entendidas desde la música, ¿no?
Exacto,
no
es, por eso
no
lo
es, especialmente. Porque hay veces que la música es como un relleno. Yo creo
exacto,
que acá
o
no.
Acompaña y,
sí,
y o subraya.
Sí,
¿no?
Sí, pero acá no. Yo creo que ayuda al crecimiento y al entendimiento de la escena, ¿no? Forma parte como una interpretación más de un actor. Este, pero yo qué sé, es tan difícil, ¿no? Yo con la música no es algo que no.
¿Te gustaría hacer comedia musical? Porque te tiene preocupado eso, porque en algún momento te gustaría hacer algo. Yo el otro día estaba viendo La Ira de Narciso y quedé asombrado. La Ira de Narciso, sí. Quedé asombrado de cómo canta Calderón.
Sí.
Brutal. ¿Te gustaría poder cantar?
Me encantaría poder cantar. Lo que pasa es que no tengo oído, no pego una nota ni
no, pero no, ¿y por qué no vas a estudiar? ¿Por qué sí. no vas a...? Que te, a él lo preparó Sara Sabá. Uh-huh.
Sí. Lo he pensado. El otro día que fui a ver también el Labio de Liebre, la comedia, fui a ver un preestreno.
Sí, me llamaron, me invitaron, no fui.
Para mí es un espectáculo maravilloso, que toca un tema que con humor, que decís, a priori vos decís, ¿cómo está? Porque es colombiana la obra, y habla de la guerrilla y de todo.
Ah, sí, es verdad.
Y habla de los desaparecidos, y vos decís, tiene un humor la obra. No hay forma de imaginarse que eso pueda ser contado. Y tiene, claro, tiene mucho momento musical.
Decime una cosa, el peso de lo que es el Circular. Vos pertenecés a una institución que es señera en el mundo del teatro, que es una de las grandes columnas vertebrales del crecimiento de lo que fue la divulgación, la sensibilización de la gente y la cultura en el país. Entonces, el peso de pertenecer al Circular y de hacer espectáculos en el Circular, ¿es algo poderoso o han sabido llevarlo, sobrellevarlo?
No, es una mochila grande, ¿no? Ah. O sea, porque te... se te mira de otra manera. Es como... Hay una historia muy grande. Entonces, lo que vos estás haciendo, estamos al frente ahora del Circular.
Porque es una nueva generación, con una visión diferente del teatro, con códigos de comunicación diferentes, y con el desafío de mantener esa sala. Entonces yo digo, y lo están haciendo maravillosamente bien, pero debe haber una mochila muy fuerte.
Es muy grande, toda la gente que pasó, las cosas que se hicieron, ¿viste? Y decís... caramba,
brutal.
Cualquier cosa que lo agarran, porque aparte como es con el arte, ¿no? Que vos generalmente arrancás con todo para perder. Que un espectáculo tiene el 10% de posibilidades, más allá que uno tenga la emoción, la gana, todo, que te vaya bien, siempre es difícil hacer que todo coincide, que realmente le gusta el público y que yo creo que nosotros somos los que menos sabemos a la hora de evaluar. Pero todo eso sí, es como decir, ¡fua! Loco, esto, gente tan grande que hizo tanto, que dio su vida, y no es lo mismo que me junto con otros amigos y hago una cosa.
¿Sabes por qué te hago esa pregunta? Porque la última vez que entré en el Circular, que fui a ver 8 mujeres, me pasó una cosa como muy especial. Entré, y cuando entré al hall, pasé la boletería, entré al hall y me empezaron a caer. Bueno, me empezaron a caer Lorenzaccio y Arlequino y distintas cosas, que experiencias de vida maravillosas que tuve, claro, dentro de ese teatro. Y si a mí me pasa lo mismo, bueno, yo soy, como dice, viejo, pero si
no,
a mí
pero
me
pasa a todos.
Pero si a mí me pasa lo mismo, digo, a ustedes que están ahí adentro, sí, son capaces hasta de escuchar las voces y del Pedro Gailo de Villanueva Escocés.
Yo, por ejemplo, nosotros hacíamos la escuela, estaban haciendo Aeroplanos Walter y Walter Reino y Frasca, y yo Aeroplano... De adentro de la sala la debo haber visto 10 veces, pero después que nos escapábamos de clase y bajábamos, nos quedábamos atrás de la cortina para mirar la función.
Claro,
sí,
exacto.
Y sí,
no, todo lo que pasa ahí.
La Incapaz, el otro día cuando fui a ver, la otra vez cuando fui a ver La Incapaz, qué espectáculo, Dios mío, qué cosa. Y hablábamos justamente con la directora, decíamos justamente... Cuando Doña Ramona,
sí, bueno,
la época, el herrero, esperando la carroza con Nidia.
Nosotros que tenemos el caso de Isabel Colin, cuando se hizo, lo que fue, que Alma Claudio todavía está con nosotros, ¿viste? Y dices,
la Granada fue la de Pavlovsky, la Granada era con...
Ay, ahí me pierdo, ¿eh?
Que era Walter Reino, que le hacían 2 soldados que...
Sí.
Me acuerdo hasta el programa, que era un brazo así con una granada.
Y entonces claro, no es fácil. Vos tenés que seguir adelante, tenés que ir haciendo, pero es bravo, ¿no? No es fácil.
Señoras, señores, la conversación con Robert Moret es justamente porque está protagonizando Calígula de Albert Camus. Y lo que nosotros pretendemos es que ustedes vayan a ver esta versión de Alfredo Goldstein los sábados a las 21 y los domingos a las 19 en la sala 1 del Teatro Circular. ¿Cuáles son los límites del deseo? ¿Los suyos, los de todos, los de Calígula? Están conminados a que siga lleno y usted vaya a emocionarse, capaz que a indignarse, pero lo importante es que se movilice.
Espero que ustedes sigan este consejo y vean este espectáculo que bien vale la pena. Gracias, Moré, por haber venido.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Ahora espero para ir al Puglia Invita, ¿no?
Exacto.
Como que me corresponde.
¿Por qué no vamos juntos un día nosotros?
No puede, está en Canal 12.
No puede.
Son las reglas del juego.
Ay, cierto.
No me dejó de ir al Puglia Invita porque prefirió Canal 12.
Ah, qué increíble. Ah, no,
yo jamás 12, sabía eso. Bueno, yo jamás sabía eso. Está la villuya y en el Puglia Invita estaba el churrasco, que lo puede comer fuera de la
cocina. Sí, claro.
Es como el que va a la farándula argentina en lugar de Calígula.
Ah, bueno. Pero como dice Robert Moré, el archivo.
Chao, Robertito.
Muchas gracias.